A ver si el SEM se siente un poco contenido, el 40%, la promesa, llaman a paritaria central. Para hablar de esto y otros temas, estamos en comunicación con el adjunto de 28 de noviembre, con Rubén. Rubén Paulino, la Radio Pública, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Paulino, y buen día a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo les cayó lo del 40% de aumento?
No, mira, nosotros, a ver, si bien lo decíamos el otro día, es hora que los funcionarios, ¿no es cierto?, los responsables de nuestra municipalidad, en este caso los concejales, vayan pensando en la realidad que vive el empleado municipal.
Claro.
Ofrecer, ¿no es cierto?, o poner en la mesa una pauta salarial es bienvenido en esta situación que nos premia a todos. Que si nosotros no nos parece suficiente el 40% que ellos plantean, porque entendiendo que en marzo ellos se dieron un aumento que fue superior al 40%, más del 200% en algunos casos, no es justo que el trabajador no solo se conforme con solamente un 40%. Y esto lo hemos dicho en la última reunión de delegados que tuvimos en marzo, ante la pandemia, donde pedíamos igualdad de condiciones a la hora de discutir nuestra recomposición salarial. Y sobre eso no nos apartamos, así que es lo que se le manifestó ese día en la sesión a los concejales y es lo que el sindicato viene sosteniendo a partir de este tema, ¿no?
Claro. Rubén, ¿ahora ha habido algún movimiento en el municipio de 28 de noviembre? Si bien no es un tema al que ustedes opinen como trabajadores, pero sí te he leído y he escuchado de tus declaraciones la molestia porque no tendrían buena forma o no habría buenos tratos o habría movimientos del personal que sí afecta a lo que ustedes defienden. ¿Esto es así?
Sí, nosotros desde enero a la fecha ya hay más de 87 notas que se han presentado al Ejecutivo con distintas situaciones que se han ido dando ante la pandemia y después posterior a la pandemia. Y a eso no hemos tenido respuesta. Y la mayoría de las notas son el malestar de los compañeros ante situaciones dentro del sector de trabajo, que lo han cambiado, que no han respetado la ordenanza 2357, que es nuestro convenio, que no han tenido derecho a defensa, que no han podido hacer su descargo como corresponde. Entonces, todas estas cuestiones son las que hay malestar. También han estado con gente del Ministerio de Trabajo planteando esta situación ante el director de Zona Sur. Y ahora, bueno, se van a llevar otras acciones que ya han acordado las compañeras con el sindicato para ir haciendo visible, ¿no es cierto?, esta situación a la cual muchas veces el intendente niega porque dice que hay armonía, que están trabajando, que la gente está colaborando y la gente lo que está viendo dentro de los sectores de trabajo es presión, ¿no es cierto?, a la hora de desenvolver su tarea y muchas veces no hay ni siquiera uno puede cuestionar algo porque enseguida ya amenazan con que lo van a sancionar, amenazan con lo que lo van a cambiar el sector, ¿no es cierto?, o que si sos contratado te vamos a echar. Entonces estas son las situaciones que se está viviendo y esto es lo que un poco están trabajando muchas de las compañeras que se han visto afectadas y que el sindicato lo ha acompañado y que se ha hecho ver, ¿no es cierto?, con el director de Zona Sur del Ministerio de Trabajo de la provincia.
Rubén, en una charla que tuvimos con el diputado Garay, nos decía que él veía en las calles de 28 muchos empleados municipales que terminaron en tránsito y que él entendía que parecía que no había habido una capacitación. ¿Qué posición o qué información tienen de esto ustedes?
Sí, nosotros igual enviamos en su momento una nota al secretario de Gobierno de la municipalidad, a la cual le informábamos esta situación, que nos parecía ilógico el hecho de que en una situación de pandemia se esté convocando a la gente para que vayan a cumplir funciones a las cuales no estaban preparados. A ver, un compañero de monitor, que sería un compañero que tiene una actividad, ¿no es cierto?, de una escuela municipal, no puede estar haciendo un control de tránsito cuando no es su tema, ¿no es cierto?, y no se ha capacitado para esas cuestiones. Entonces, eso nos parecía ilógico, más cuando también por quejas de nuestros propios compañeros no se le está proveyendo de los materiales, no se le ha dado barbijo, no ha habido indumentaria como corresponde para la inclemencia de esta temporada. Entonces, todas estas cuestiones son improvisaciones que ha tenido el Ejecutivo con un solo afán, que era recaudar, ¿no es cierto?, con la excusa de una pandemia y sacarle multa a todo el mundo, porque por ahí le dijeron a los compañeros de que aquel que ande sin barbijo en la calle, ¿no es cierto?, le saque multa, pero vos te habrás visto fotos, ¿no es cierto?, de muchos de los funcionarios que ni siquiera ellos respetaron en su momento la pandemia y ni siquiera ellos usaban los barbijos y ni siquiera ellos tenían distanciamiento social como manda, ¿no es cierto?, hoy el Ministerio de Salud. Así que me parece que esto es lo que la queja que hay, nosotros hemos planteado como todo, ¿no? No hay respuesta por parte del Ejecutivo, no ha contestado ninguna de las notas y lo único que hacen es una cuestión mediática. Ahora, el hacinamiento que tienen algunos compañeros dentro de esos sectores es terrible. Nosotros eso ya lo hemos planteado también al Ministerio de Trabajo para que tomen carta en el asunto, porque me parece que si hay una cuestión en la cual el municipio se adhirió a un distanciamiento social en la cual estamos en esta etapa y eso mismo nos respeta, ¿no es cierto?, por lo menos el mínimo de 2 metros de distancia entre uno y otro compañero, entonces ¿a qué estamos jugando? A la gente, a la población en común le decimos una cosa y después nosotros, ¿no es cierto?, como funcionarios hacemos otra. Me parece que eso es lo que también refleja la improvisación, ¿no es cierto?, de esta gestión.
Escuché a algunos compañeros del sector de obras de 28 de noviembre molestos porque el municipio contrató gente diciendo si hay plata, ¿por qué no le pagan un plus a los empleados de obra y las obras lo hacen los empleados municipales? ¿Como gremio les han hecho algún planteo a ustedes?
Sí, nosotros nos han planteado los compañeros en principio de esta situación que se veían que lo habían convocado a que regresen al sector y muchos de ellos no estaban cumpliendo ninguna función cuando veían en otro área de la municipalidad que estaban trabajando con supuestamente empresas privadas. Eso nosotros que quedamos, que entendemos y vimos, ¿no es cierto?, que hay gente nueva en la municipalidad, pero si esto era así como nos planteaban, tendríamos que hacernos de la documentación para hacer la denuncia correspondiente, porque es grave, más cuando viene de un intendente que es un compañero municipal de 28 y que en toda la época de campaña él se quejaba, ¿no es cierto?, de las anteriores gestiones de que hacían tercerizar la obra municipal cuando tenía mano de obra calificada dentro de los empleados municipales. Pero parece que una cuestión era el eslogan de campaña y otra cosa es llevarnos a la realidad y vemos que, ¿no es cierto?, no ha cambiado, no ha diferido mucho de lo que son las anteriores gestiones cuando se planteaba que era distinto y que iban a ser responsables, ¿no es cierto?, y que le iban a dar el valor que se merecían los empleados municipales.
Rubén, ¿han tenido alguna participación en lo que pasó en el Consejo Deliberante con una empleada de planta, la jefa de despacho, lo que ocurrió con documentación? Bueno, que incluso terminó cambiando la autoridad del Consejo, pero en el plano laboral de la gente de planta, ¿han tenido alguna intervención ustedes?
Sí, casualmente, en el caso mío particular, ¿no es cierto?, he tenido contacto con la compañera en su momento cuando me manifestó la presión que tenía. Ella me manifestó, ¿no es cierto?, que iba a hacer la nota a los distintos concejales para que tomen conocimiento de lo que estaba haciendo la Secretaría del Consejo Deliberante con respecto a esa situación. Y lo que se manifestó, bueno, concejales tomaron cartas del asunto planteando esa situación ante la sesión. Nosotros entendemos que como sindicato esto es una acusación muy grave, en la cual, ¿no es cierto?, amerita que se haga una denuncia a la justicia, porque en el fondo entendemos nosotros que de las manifestaciones que hace la compañera y que lo confirmó y lo reafirmó, ¿no es cierto?, en la sesión, en el cuarto intermedio en la cual pudo hablar, esto se está consumiendo, ¿no es cierto?, un delito penal que tendrá que la justicia dirimir, ¿no es cierto?, las responsabilidades y que no vuelva a suceder, porque a ver, es grave esto de que si en una sesión se aprueban ordenanzas y después entre gallo y medianoche esas ordenanzas se modifican a la voluntad o al arbitrio, ¿no es cierto?, de los funcionarios sin respetar lo que se aprobó o se consensuó en las sesiones que estuvieron tratando ese tema. Me parece que es muy grave porque se pierde, ¿no es cierto?, la seguridad jurídica de las normas y esto no ha sucedido. Creo que en lo que nosotros estamos, la primera vez que sucede en un consejo deliberante, ¿no es cierto?, ni siquiera modifican, porque el cuerpo no lo modificó, sino que adulteran información o documentación pública al arbitrio, ¿no es cierto?, de los funcionarios. Y esto, si se llega a demostrar lo que se está planteando, cabe, ¿no es cierto?, sanciones muy fuertes para estos responsables, más cuando hay casos que son empleados de carrera en el fondo, más allá de la responsabilidad política, son empleados de carrera, y me parece que esto merita, ¿no es cierto?, ir más a fondo todavía, no solamente con la denuncia por parte de los concejales, y que ameritó, ¿no es cierto?, el cambio de autoridades, por lo que me decían, pero me parece que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, y esto sería la denuncia en la justicia como corresponde.
No, claro, que el hilo no se corte por lo más fino, que sea culpa de un empleado municipal, porque esto es un delito que tiene consecuencias realmente graves. Adulterar una ley municipal realmente es muy grave.
Es tal cual, pero esto no es... A ver, si nosotros, si bien teníamos ya una presunción de lo que podía suceder, porque se estaba viendo ya, se estaba comentando esta situación, pero, a ver, nosotros venimos denunciando hace rato el tema de lo que pasó con la escala de sueldo de los funcionarios políticos. A ver, se sancionó una escala que nadie la conoce, que solamente fue por trascendido, por así, por algunas cuestiones que en las redes sociales han salido, pero legalmente, si uno va a la ordenanza que se aprobó ese día en el Consejo Deliberante, no está el anexo 1, que es la escala de sueldo, ¿no es cierto?, que homologaron los concejales. Ahora, vos vas a las distintas áreas de la municipalidad y no saben cuál es el anexo 1, pero sí liquidaron con, ¿no es cierto?, con un sueldo a cada uno de los funcionarios. Entonces, por eso te digo, esto me parece que es grave. Esto que saltó ahora es una parte de muchas cosas que vienen sucediendo, ¿no es cierto?, desde el 10 de diciembre a la fecha.
No pueden, si no le informan a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales, es por los aportes. No se pueden modificar las escalas salariales así nomás.
Hasta la semana pasada teníamos que hacia la Caja de Servicios Sociales, perdón, hacia la Caja de Previsión Social, no había llegado la ordenanza que aprobó el Consejo informando el Ejecutivo de los sueldos, ¿no es cierto?, de los funcionarios. Como tampoco llegó la ordenanza en la cual en diciembre se aprobó un valor diferente en la que hace la adicional por antigüedad, que aumentó un porcentaje, ¿no es cierto?, conforme al básico del módulo 1, y eso tampoco ha llegado. Así que hay muchos de los compañeros que están jubilados, que son empleados municipales comunes, que no han percibido esa diferencia, y los funcionarios políticos que en marzo aprobó una nueva escala, a la fecha, por lo menos hasta la semana pasada que nosotros averiguamos, no tenían la escala en la provincia, así que tampoco lo están percibiendo.
Rubén, ¿sabés por gente de obra si están por reactivar la planta de adoquines? Me comentaron que había movimientos en la planta de adoquines, tal vez la están por poner en marcha.
Bueno, sí, a ver, la intención siempre ha sido, nosotros fuimos partícipes de la creación de la planta de adoquines, allá en la época del intendente Pichón, el exintendente, que nos trajo junto con el secretario de Hacienda la propuesta y le dimos nuestro consentimiento para trabajar, y hemos trabajado en eso. O sea, la gente que fue en su momento a la planta de adoquines se capacitó con las empresas que instalaron la maquinaria. Después, bueno, vino otra gestión que no lo llevó adelante, que en 8 años quedó parada la planta. Y esperemos que esto sea una realidad. A ver, la necesidad de 28 es mejorar sus recursos. Hay una situación de pandemia en la cual ha empeorado mucho más la situación de los municipios, particularmente de 28, y tener una fábrica de adoquines que la comunidad de 28 en su momento hizo una inversión de 500 mil pesos en la compra de esos materiales, y que esté ahí parado no tiene sentido. A ver, esto me parece que hay que ponerlo en funcionamiento. Está la gente capacitada, lamentablemente la gente que se capacitó ya no está en el sector, porque se han ido a otras áreas de la municipalidad, y va a costar, ¿no es cierto?, poner personal en ese ámbito, porque es un ámbito duro, es un ámbito de trabajo pesado, donde una producción no se puede parar, y esto hay que ser consciente que es diferente al trabajo que uno tiene cotidianamente en la municipalidad. Pero la realidad es que esa planta de adoquines no es solamente para hacer adoquines, también se puede hacer otras cuestiones de premoldeado que cambiando, ¿no es cierto?, las matrices que tiene, pueden llevarla adelante, y es una buena posibilidad para el municipio. Pero bueno, esperemos que no quede en el eslogan, ¿no es cierto?, de quererlo llevar adelante y que esto sea realidad y que tenga un control real, porque no te olvides que muchas veces pasan a ser cajas de agujeros negros dentro de los municipios, y esto, si es para el beneficio de una comunidad, si es para mejorar, ¿no es cierto?, y tener emprendimientos productivos que no hacen falta en la comunidad de 28, es bueno que haya un control, ¿no es cierto?, y un seguimiento por parte de los funcionarios y de parte del Consejo Deliberante en estas cuestiones, cuando está en juego la inversión de toda la población. Y esto me parece que es lo que hay que empezar a ver ahora.
Rubén, según la ley del 2015, creo que es 2014-2015, el aguinaldo debe pagarse antes del 30 de junio, la primera cuota. ¿Qué información tenés de ese tema en 28?
No, a ver, puedo decir de la modificación de la...
No, que paguen el aguinaldo el día 30.
Nosotros, a ver, hay dos situaciones, dos realidades que tenemos en la provincia de Santa Cruz. Una es lo que hace al sector privado y al sector público nacional, y otro el que hace al sector público provincial y municipal. Uh-huh. Es cierto que a nivel nacional hay una ley nacional que estipula la fecha de cuándo se paga la primera cuota del sueldo no complementario y cuándo se paga la segunda. Nosotros en 28 no tenemos, lo que tenemos es que conforme al primer semestre, ¿no es cierto?, está el mejor sueldo del primer semestre, el que se calcula para la primera cuota del sueldo no complementario. Esto entendiendo que el primer semestre termina el 30 de junio, ya para julio tiene que tener ya la provincia y los municipios una fecha estimativa del pago de los aguinaldos. En la provincia, por ejemplo, ha habido solamente 3 localidades que pagaron el aguinaldo primero que el resto, que ha sido el caso de Deseado, no, el caso de Truncado, el caso de Cali de la Fate y el caso de Gobernador de Gregores. Después el resto de las localidades no han pagado y ni han puesto fecha, ni siquiera la provincia ha estimado cuándo va a pagar, porque lo que nosotros sabíamos a través del gobierno provincial, que ellos estaban esperando este endeudamiento que aprobó la Cámara de Diputados y que la provincia estaba gestionando a través del gobierno nacional y organismos, ¿no es cierto?, del Estado para hacerse de esa masa de dinero para de esta manera ir encaminando algunas cosas. Y dentro de eso estaba el pago de lo que va a ser el aguinaldo. Así que hasta ahora nosotros, y le hemos dicho a los compañeros que nos han preguntado, no tenemos fecha, una certeza de fecha. Es mentira, porque sí anduvieron diciendo el día viernes en la municipalidad que iban a pagarnos, iban a depositar el aguinaldo el día sábado a la gente, y nosotros decíamos que no se burlen de la gente. A ver, hay necesidad, la gente está necesitada de cobrarse el aguinaldo porque está endeudada, y lo hemos dicho en una nota que le hemos mandado al Ejecutivo, que nos dé certeza con respecto al pago del aguinaldo, porque la gente está comprometida con su tarjeta, la gente no está llegando a fin de mes. Como todo empleado público, el aguinaldo sirve para acomodar algunas cuentas de nuestras finanzas. Siempre ha sido así. Y en esta época es donde más necesitamos, ¿cierto?, de esta situación. Pero lamentablemente no ha habido una respuesta por parte del Ejecutivo y tampoco ha habido por parte de la provincia una certeza a la hora de decir cuándo va a pagar el aguinaldo para todos los empleados públicos de la provincia y particularmente los municipios que necesitan el auxilio del Estado provincial.
Rubén, como siempre, muy amable. Te agradezco la charla con la Radio Pública.
No, por favor, gracias a vos, Paulino, y a toda la audiencia. Y bueno, también decirle a los compañeros que tal sindicato ya hace 15 días funcionando toda la mañana de día a 14 horas, así que aquellos que puedan ir, se pueden tranquilamente acercarse para llevarse toda la información. Lo que le estamos pidiendo a todos que lleven los recibos de sueldos, porque nos hemos constatado que hay gente que no le están pagando la adicional por insalubridad y están aduciendo que en el medio de una pandemia, como no fuiste a trabajar, no te corresponde que te paguen esa adicional. Nosotros le hemos planteado una nota al jefe personal que eso es lícito y llanamente una baja en los sueldos de los compañeros, porque eso es parte integral del sueldo de aquellos que lo cobran en la insalubridad, y no puede ser la excusa de la pandemia por la cual no te paguen.
A ver, al jefe,
a trabajar y quedarnos en nuestras casas.
Al jefe de personal.
Al jefe de personal nosotros lo enviamos.
Bueno, pero la persona que no fue a trabajar, ¿ella tomó la decisión o hubo un decreto de un tipo de bigotes que creo que se llama Alberto Fernández de apellido y otra que se llama Alicia, que han hecho decreto, y otro que se llama Español? Esa persona no fue a trabajar porque hubo decreto presidencial, provincial y municipal que dijo quédate en tu casa.
Tal cual, es como vos lo decís, nosotros, es más, se lo hemos dicho a la chica, a ver, esto se te está burlando en la cara. A ver, si eso nos obligaron a aislarnos en nuestras casas por una cuestión de una pandemia, y ahora que me diga que no te voy a pagar la insalubridad porque vos no viniste a trabajar, pues si yo cobré los 30 días normales y la insalubridad, aquello que le corresponde, es parte integral del sueldo. Entonces vos no me podés venir a decir no te lo voy a pagar o te lo desconté. Eso nosotros en la nota que le mandamos es lisa y llanamente, ¿no es cierto? Una baja en el sueldo de los compañeros es meterle la mano en el bolsillo al compañero que está cobrando hoy dos mangos. Y solamente estamos hablando de 1.000 pesos, ¿eh? Que ese compañero tal vez con 1.000 pesos hoy puede comprar tranquilamente 3 kilos de carne.
Si vos esa nota se la mandás a Alberto Fernández, se va a armar una, porque se le dio plata hasta a los privados para que sigan cobrando. ¿Cómo el Estado no le va a pagar a la gente que decidió, no es que decidió no trabajar, alguien le dijo que se quede en su casa? La verdad que es una locura. Planteado así.
Lo que pasa es que ellos han abusado de una pandemia en la cual la gente estuvo aislada, no hubo mucha comunicación con respecto a la situación, y esto está saliendo a la luz ahora, en la cual ya hay distanciamiento, la gente está volviendo a trabajar, la gente está retirando su recibo de sueldo en el área y se está contratando mucho. No te olvides que un mal que tenemos los empleados municipales muchas veces es que no leemos los recibos.
Claro.
Cobramos y listo. Y después nos vamos encontrando cuando por algún reclamo van al gremio, empezamos a leer los recibos y vamos, che, pero acá te faltó tal cosa, no te pagaron por esto. Hay casos que no le pagaban, ¿no es cierto?, familia numerosa. Estamos esperando todavía que pague la ayuda escolar que tendría que haber pagado con los haberes de marzo, donde le enviamos ya una nota al Ejecutivo que los establecimientos ya entregaron en su mayoría los certificados de escolaridad, y me parece que es justo que lo empiecen a pagar también a este segmento de gente, ¿no es cierto?, que necesita de eso, de esa plata para recomponer o comprar, ¿no es cierto?, materiales escolares para sus hijos.
Claro. Bueno, Rubén, finalmente gracias por haber charlado con nosotros, ¿sí?
No, por favor, gracias a vos y a toda la audiencia.